amigos, bienvenidos todos. Aquí comienza Fricanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a la cultura y a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana, el CIDA. Estamos los lunes en el 107.5 de Radio Vallecas, en Radio Clara, en Valencia, los lunes a las 2, en el 104.4, en Onda Merlín, los martes al mediodía en el 107.3, en Onda Verde, los martes a las 2, en el 107.9, en el 107.5 de Radio Enlace, los martes a las 6, en Radio Almenara, los martes a las 9, en el 91.4, en Segovia, en el 107.0, en Aldea Radio, los jueves a las 11, en Radio Villalba, en el 107.4, en Madrid, los domingos a las 10 de la mañana, y en Onda Polígono Toledo, en el 107.3, los domingos a las 2, y siempre vía satélite a través de Hispasat en el canal 407. También, como no, estamos presentes a través de radios de Internet, como es en la Unión de Radios Culturales de Madrid, en www.urcm.net.audio, con el programa que se emite semanalmente, y en Onda Toledo, www.ondatoledo.org, que se emite igual semanalmente. Hoy, además de toda la actualidad de nuestra selección del continente africano, estaremos hablando con un artista. Él nació en Sudán, allá por el 1957, lleva en España desde hace muchísimo tiempo, y es un hombre que acaba de sacar un libro de prosa poética, de poesía, que se llama Otros Cielos, y que además también contiene láminas de su obra pictórica. Se llama Antar H.A. Así que con él estaremos hablando largo y tendido sobre literatura, sobre África, sobre su obra poética y pictórica. Y para acompañar todo esto, pues la música de Sudán, la música de una región única situada en el Sudán, la historia concentrada de África, la historia, la música de Nubia. Él se llama Ali Hassan Kuban y es uno de los que desde los principios de Africanía siempre ha estado sonando en los micrófonos de Africanía. Ali Hassan Kuban. We'll be right back. Escuchábamos la música de Ali Hassan Kuban, uno de los músicos que sonaron en los primeros programas de Africanía y por los que sentimos especial predilección. Un representante de la música de Nubia, una región que se divide entre el norte de Sudán y el sur de Egipto, con una gran comunidad de nubios en el Cairo, y que hace que toda la expresión cultural de Nubia pues casi esté más presente en Egipto que en Jartún. Un hombre que al que todavía seguimos llorando su desaparición, que sucedió en 2001 y que, bueno, pues consternó a todos los amantes de la música de África. Seguimos escuchando a Ali Hassan Kuban y a su grupo. En este caso vamos a ir a escucharle en directo. Esto se llama Gamal. Con Rafael Sánchez, desde el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. 8 años hablándote de África. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África, ven al CIDAF. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, el tiempo de información, con nuestra selección de la actualidad del continente africano y comenzamos por Costa de Marfil. Europa ha prometido una donación multimillonaria para restaurar la paz.
La Unión Europea está dispuesta a donar hasta 100 millones de euros para ayudar a restaurar la paz en Costa de Marfil, incluyendo fondos para abastecer de agua y servicios sanitarios para la población más vulnerable. Este compromiso hace de la Unión Europea uno de los mayores donantes hacia este país del oeste de África devastado por la guerra. Unos 40 millones se destinarán a ayuda humanitaria urgente. El resto del desembolso de 100 millones de euros estarán destinados a educación, buena gobernabilidad, reinserción de excombatientes y al proceso de identificación que prevé facilitar a unos 3 millones de marfileños un documento de nacionalidad. Washington se opone a la tercera legislatura de Obasanjo en Nigeria.
Estados Unidos continúa en su línea de crítica hacia la pretensión de Obasanjo de reformar la Constitución para eliminar el límite que existe de dos legislaturas en el poder y así poder permanecer en el gobierno por ser la tercera temporada consecutiva. Esta vez con una carta personal en la que aconseja a Obasanjo que deje de intentar alcanzar la tercera legislatura. La carta ha sido enviada a través de un funcionario de los Estados Unidos que dirige la delegación estadounidense encargada de agilizar el proceso de paz en el sur de Sudán, delegación que se encuentra en Abuja, junto a otras muchas para este asunto. En la carta, el gobierno de Washington se opone a la tercera candidatura que desea implantar Obasanjo y elogia el límite de permanencia en el poder que establece la Constitución. La carta ha sido enviada para continuar con la línea de presión que está ejerciendo los Estados Unidos y cuyos anteriores mensajes habían sido ignorados. Nigeria salda la deuda externa con el Club de París.
Nigeria se convertirá en la primera nación africana en saldar su deuda con el Club de París, un grupo de 19 acreedores incluidos Alemania, Reino Unido y Rusia. Según ha asegurado la pasada semana el propio gobierno, Nigeria, uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, ha emprendido un programa de reformas económicas y se ha visto beneficiado últimamente por los altos precios del crudo. Su deuda externa se remonta a principios de la década de los 80 y creció a más de 35.000 millones de dólares. Debido a multas por pagos atrasados en los años 90. De esta cantidad, cerca de 30.000 millones se los debía al Club de París. El año pasado, el gobierno nigeriano se comprometió a pagar 12.400 millones de dólares, a cambio de que los acreedores cancelaran el resto de la deuda. Después tratará de cancelar los 5.000 millones de dólares que debe a otros acreedores, incluidos el Banco Mundial y el sector privado. Se retrasan de nuevo las elecciones de la República Democrática del Congo.
La Comisión Electoral del Congo declaró el día 30 que las elecciones nacionales tendrán lugar el día 30 de julio del presente año, casi un mes más tarde de lo previsto. En un primer momento estaban previstas para verano de 2005, pero han sido retrasadas continuamente por motivos de logística, hasta la última fecha propuesta de junio de 2006. Apollinaire Malumalu, presidente de la Comisión Electoral, declaró que la fecha se ha pospuesto para dar más tiempo a los funcionarios para elaborar la lista de candidatos. Malumalu añadió que esta nueva fecha, el 30 de julio, es lo más pronto posible, siendo realistas. Etienne Tshisekedi, un veterano de la oposición y líder de la Unión para la Democracia y el Progreso, había solicitado un retraso en las elecciones en varias ocasiones para que los partidos que no se habían registrado como candidatos debido a los planes iniciales de boicotear el proceso pudieran hacerlo ahora. El gobierno de Zimbabue da marcha atrás a su reforma agraria.
El gobierno de Zimbabue admite que la reforma agraria que lanzó hace 6 años ha fracasado y planea devolver cerca de 2.000 haciendas a sus antiguos dueños blancos, según el ministro de Seguridad del Estado. En un intento por solucionar la grave crisis que sumerge a Zimbabue, el gobierno se ha reunido con la Unión Comercial de Granjeros Blancos para que proporcionen el nombre de los solicitantes que desean recuperar sus tierras. Durante los últimos 6 años, el gobierno de Robert Mugabe ha expropiado a todos los granjeros blancos zimbabuenses, aproximadamente unos 4.000, en una acción entendida por el presidente para emprendida por el presidente para corregir el injusto sistema colonial. La incautación de tierras desestabilizó el sector principal, que es la agricultura. La producción alimenticia cayó en picado y convirtió lo que una vez fuera un país autosuficiente en una región dependiente de las aportaciones de los donantes internacionales. Según organizaciones de ayuda humanitaria, la cuarta parte de la población de Zimbabue, calculada en 12 millones de habitantes, precisa urgentemente de alimentos y la cifra aumentará en varios millones más entre este año y el 2007. Aumento del salario mínimo en Mozambique.
El gobierno de Mozambique, que se reunió el día 2, ha anunciado un incremento del 13% en el salario mínimo reglamentario para los sectores de industria y servicios, elevándolo así a unos 57,7 dólares, más o menos 58 dólares al mes. Esta subida es el resultado del consenso alcanzado entre los sindicatos, la Asociación de Patrones y el gobierno. Teniendo en cuenta que la inflación en 2005 creció un 14%, esta subida del 13% en los sueldos significa un descenso de los salarios reales. La situación es más seria en el sector de la agricultura, en el cual el aumento salarial ha sido de un 11,5%, siendo los trabajadores peor pagados del país, con 40 dólares al mes. Con esto, la diferencia de salarios en el sector de la agricultura con respecto al de la industria es cada día mayor. Los sindicatos se han tenido que conformar con esta subida mucho menores a los que ellos pedían ante el argumento de la patronal, que afirma que la economía de Mozambique no puede permitirse pagar más. El presidente de Guinea Ecuatorial, Obiang Nguema, entre los líderes políticos más ricos del mundo.
El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, figura en el séptimo puesto de la lista que elabora cada año la revista Forbes con los nombres de los 10 líderes políticos más ricos del planeta. La fortuna de Teodoro Obiang, de 63 años, ronda los 600 millones de dólares, 480 millones de euros. El dictador controla los fondos públicos del país y los cerca de 700 millones de dólares depositados por Guinea Ecuatorial en fondos estadounidenses. El Senado norteamericano inició en 2004 una investigación sobre el banco RIC por no haber informado de posibles casos de blanqueo de dinero relacionado con las cuentas de Obiang. El pasado día 2 de mayo se celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa.
Casi todos los periódicos africanos lo mencionaban. En países como Angola, Uganda o Liberia incluso se celebraron actos y ceremonias de entrega de premios en reconocimiento a la labor periodística. Zimbabue, país donde el gobierno, mediante la promulgación de determinadas leyes de la información, ha criminalizado la libertad de prensa, según un artículo publicado por el Mail and Guardian del vecino Sudáfrica, ha cerrado al menos 6 periódicos desde el año 2001. El día 2, los periodistas del país se manifestaron pacíficamente por las calles de la capital para pedir libertad de expresión, acto que ya supone un punto a su favor en la lista de países con menos libertad de prensa del mundo. Precisamente este día, el Comité para la Protección de los Periodistas publicó un informe sobre la libertad de prensa en el mundo, aunque a la cabeza de los 10 países con más censura está Corea del Norte. En esa lista negra se encuentran también algunos países africanos. Guinea Ecuatorial ocupa el cuarto lugar en censura y Libia el quinto. Eritrea, que ha saltado a la prensa internacional el día 1 por haber vuelto a encarcelar a un periodista que había liberado unos días antes cuando llevaba 4 años en prisión, es el séptimo en esta lista. Otros 15 periodistas están en las cárceles de Eritrea por haber ejercido su profesión. En Guinea Ecuatorial todos los medios de comunicación son propiedad del gobierno, a excepción de uno, que es propiedad del hijo del presidente, quien también está en el gobierno. La radio estatal, la única, se refiere a Obiang como el dios del país, quien tiene poder sobre la vida y la muerte, y advierte a los oyentes que serán aplastados si hablan en contra del régimen. Uganda ya no es miembro de la Organización Mundial de Turismo.
Uganda ha sido suspendida como miembro de la Organización Mundial de Turismo por no pagar sus cuotas de socio, que se han acumulado impagadas durante 5 años hasta alcanzar la cantidad de 257.894 euros en diciembre de 2005. En Angola ya hay 1 millar de muertos por el cólera.
Las autoridades han registrado por el momento más de 25.000 casos de personas que han contraído la infección en todo el país desde que la enfermedad hizo su aparición por primera vez en la capital, Luanda, a mediados de febrero, según el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, José Caetano. Caetano manifestó que los retrasos en la recopilación de información de algunas de las regiones más remotas ha llevado a pensar a los funcionarios sanitarios que el número de muertos incluso podría ser más alto. Las autoridades en Luanda registran alrededor de 409 nuevos casos por día. Burundi albergará la Copa Juvenil de África Central y del Este.
Burundi albergará el Campeonato de Fútbol Juvenil de África Central y del Este el próximo mes de agosto de 2006. El secretario general de la Confederación de Asociaciones de Fútbol de África Central y África del Este, Nicolas Musonye, afirmó que el encuentro reunirá a jugadores de menos de 20 años venidos desde 11 países diferentes. Musonye declaró que durante el torneo juvenil en Burundi, la Federación de Fútbol desvelará su visión para el Mundial de Fútbol de 2010 y la Copa de Naciones de África.
يا بنات يا بنات الحلا الليل الحنا وبكرة الدخلة 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 تعرض يا بنات يا بنات الحلة حارس البجوش على بجماله حارس البجوش على بجماله حارس البجوش على بجماله حارس البجوش على بجماله كل حلا ابشر حبابك يا ولد القبيلة 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 حضروا القبائل من كل حلة ابشر حبابك يا ولد القبيلة 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 حضر القبائل بكل حلة ¡Gracias! بكرة الدخلة الليلة الحنة وبكرة الدخلة الليلة الحنة وبكرة الدخلة زغرت يا بنات يا بنات يا بنات 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 يا بنات
Thank you very much, Dancha.
Estás escuchando Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Estamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy estamos con un sudanés. Él se llama Antar H.A. Encantado de tenerte con nosotros.
Mucho gusto.
Antar, pintor, escritor, poeta, ¿dónde lo dejamos?
Bueno, pues un poco de cada cosa, diríamos. Soy más escritor que nada, pero sí, también hago arte de collage, pinto.
Vamos a ir un poco a tus orígenes antes de hablar de tu obra. Naces en Sudán, allá por, miro en la contraportada de tu libro, del que hablaremos, 1957. Ya empiezas a escribir allí en Sudán.
Bueno, yo empecé a escribir a los 8 años, en realidad. Muy temprano, como ves.
¿Poesía?
Sí.
¿Y escribías en árabe? Obviamente.
Sí, por supuesto.
Antar, te dedicaste pronto a la literatura. ¿Desarrollaste estudios literarios en Sudán?
No, en realidad no. O sea, yo hice mis estudios, digamos, académicos, hasta el bachillerato, el COU, y después yo hice estudios sobre hostelería internacional y empecé a trabajar en hoteles internacionales en Sudán. Pero no tiene nada que ver el realizar estudios sobre literatura y el escribir literatura o escribir poesía o escribir novela, cualquier género, digamos, no tiene mucho que ver.
Digamos que eres autodidacta, tanto en digamos, lo que es pintura como poesía.
No, bueno, después cuando llegué a España sí que realicé estudios, digamos, en lingüística y literatura española contemporánea durante 4 años, pero no, al principio cuando empecé a escribir, pues no, escribir no tenía estudios ni tenía ningún tipo de formación. Es algo que está allí. Es la semilla, digamos, ¿no? Aunque después sí que realicé estudios sobre literatura y lingüística.
¿Crees necesario el tener unos referentes literarios a la hora de empezar a escribir o a pintar? ¿O literarios pictóricos?
Pienso que, como todo, lo importante es tener la semilla, es tener la inquietud, tener, pues eso, el gusanillo, ¿no? Luego estaría muy bien si esa semilla pues también se cuidara y tuviera los otros elementos para poder crecer, que esos son las herramientas, digamos, son el estudio, ¿no? El estudio te amplía muchísimo la visión y te hace ver las cosas de una manera mucho más global y tener sobre todo pues eso, fijarte en cosas que antes a lo mejor lo veías y te gustaba, pero no sabías que pueden llegar a ser técnicas y conocimientos que te pueden, digamos, enriquecer muchísimo a la hora de escribir.
En tu infancia y adolescencia, porque digo infancia porque empezaste a escribir a los 8 años, o sea que empezaste dentro de la infancia y continuaste en la adolescencia, ¿qué referentes podías tener?
yo, pues, la verdad es que pienso que el hecho de tener, pues, gente, digamos, en mi familia que también, pues, les atraía o de algún modo hacían algún tipo de literatura o tenían, pues, eso, tendencia para la lectura o para recitar poesía, para hacer cosas, de algún modo sí que ha influenciado en mí un poquito y me ha hecho, pues, eso. Pero no es muy necesario. En realidad, también en la escuela, pues, empecé, pues, eso, a tener, destacar, digamos, en las clases de lingüística y de literatura, y empezar, pues, a escribir en el boletín de la escuela, en la revista que hacíamos y colgábamos en la pared, en el pasillo de la escuela, cosas así, ¿no? Pero no tenía así algo así. Tenía un tío que sí, que le gustaba muchísimo la literatura, y él sabía, pues, inglés y alemán muy bien, y sabía también, pues, lo que es el árabe clásico, y conocía muchísimo la literatura árabe, digamos, preislámica sobre todo, y pues de allí empezó, de algún modo, o tuve una influencia para tener gusto por la literatura y por la poesía.
Luego, cuando vas, digamos que madurando como artista, cuando vas madurando tu estilo, ¿hay algunos otros referentes que se vayan o que te vayan influenciando? ¿O has encontrado también dentro de tus estudios a gente que te haya motivado, te haya hecho que, no cambiar, sino a lo mejor modificar un poco tu visión estética?
O enriquecerme, por supuesto. La verdad es que pienso que no soy capaz de enumerar a toda la gente que ha influenciado de algún modo en mí, tanto en literatura árabe como en literatura inglesa y como en literatura española. Pues sí, que tuve, pues, gusto y influencia por muchísima gente que he leído.
¿Te ascribirías dentro de pintura y de literatura algún movimiento o te acercarías a tu forma, a tu estilo pictórico, tu estilo literario, a algún movimiento? ¿O no? ¿Crees que eres absolutamente, digamos, una isla dentro de... dentro de los movimientos, o quizás pienses que no existen movimientos?
No, los movimientos o las generaciones de algún modo literarias sí que existen. Lo que pasa es que yo tuve, pues, eso, de tres literaturas, y entonces eso te hace, pues, el campo de influencia que puedes tener es muchísimo, muy grande. No me considero de una generación o de un movimiento literario. Pienso que es difícil en mi caso, porque también el movimiento, digamos, valga la redundancia, pues de África hasta acá, yo llegué aquí en el año 81, aunque luego, pues, volví en el 85, me quedé unos años en África, luego salí de allí y empecé a viajar, pues, por muchos países, ¿no? Libia, Egipto, Malta, Italia, y de nuevo otra vez España, a principios de los 90. Pues es muy difícil, en mi caso, pertenecer, digamos, a un movimiento determinado, simplemente por el hecho de estar, pues, moviéndome continuamente, ¿no? Pero no pienso que tengo o que se me puede insertar dentro de un movimiento literario o algo así, no lo creo.
El nacer, el ser originario de África, se puede encontrar en algo de tu literatura o de tu pintura, ¿tiene una influencia de alguna forma?
Pues sí, yo pienso que sí. O sea, en mucho de lo que yo escribo está allí, pues, el ser, digamos, africano, el vivir también durante, pues, mis primeros 20 años, digamos, en África, continuamente mi infancia y mi adolescencia, pues, de algún modo se ve allí, se ve en todo el libro es Otros cielos, y en todo el libro, pues, ves ves agua, mucha agua, ves viento. Muchos lo llaman como un canto a la naturaleza, ¿no? Pues sí, se ve allí, se ve sobre todo lo que es una exaltación constante a la naturaleza.
Vamos a hablar de Otros cielos. Es una obra que acabas de publicar. ¿Es la primera obra?
Es mi primer libro en español. Es mi cuarto libro.
Te publican la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Ya hablaremos luego de cómo fue todo el proceso de edición del libro. ¿Es poesía, prosa poética, prosa?
Son las dos cosas. El libro incluye 14 textos de prosa poética y otros 14 de poesía y unas 16 fotos de cuadros de collage, que también va muy relacionado con la poesía. Muchas veces yo hago cuadros para poemas o para unos versos o para una expresión simplemente.
Pesan tanto unos como otros, me refiero, ¿no? En este momento te encuentras tan a gusto, digamos igual de a gusto en una expresión pictórica como de prosa, como poesía.
Sí, sí, por supuesto, aunque en realidad mi obra, digamos, de pintura o de collage, pues fue realizada durante un tiempo de un periodo determinado y últimamente no pinto nada aquí.
Algo pintas aquí.
Pero solamente escribo.
Digamos que es más de acompañamiento entonces a tu voluntad de expresarte, ¿no?
Sí, sí, eso sobre todo sirve para eso. Muchas veces pues me gusta un poema, tanto mío como de otros, y pienso en hacerlo un cuadro para el mismo sentimiento que yo he sentido a través de las palabras, reflejarlo, digamos, en colores y en materia, ¿no?, en collage.
¿Por qué escribe Antar? Es decir, ¿qué es lo que le motiva a dar forma a un pensamiento, darle forma en una estructura lingüística?
Hombre, escribir es también es como una necesidad, ¿no? Es solamente, o sea, escribir es una necesidad, es una manera de relajarse y de algún modo es una manera de expresar lo que uno siente por dentro, ¿no? Es una manera, yo siempre lo he dicho, yo soy el poeta que no sabe hablar, yo sé escribir bien, pero hablar no lo sé, entonces para mí es una manera de sacar todo lo que yo quiero decir y ponerlo allí en palabra, ¿no? Me siento más libre de algún modo escribiendo y más expresivo y más abierto, digamos.
¿Y cuánto se pierde desde en el camino de la idea al bolígrafo?
Bueno, pienso que siempre se pierde mucho. Pienso que he llegado a escribir el 10% de lo que yo he pensado realmente escribir en mi vida, a pesar de escribir pues en 3 idiomas, escribir en casi 4, si contamos con el acento sudanés, el árabe clásico, el inglés y el español, pues se pierde mucho, no siempre, digamos, se llega a escribir, pero de algún modo sí, cuando uno llega a escribir, pues aunque no dice todo lo que no apunta, digamos, no plasma en el papel todo lo que ha tenido, ha sentido y ha pensado y se ha imaginado, ¿no?, y ha pasado por su cabeza, algo llega a lo que es el néctar del pensamiento.
Este libro está escrito originalmente en castellano, directo, es decir, no ha sido una traducción. ¿Tiene una lengua cada sentimiento?
No, bueno, el libro está escrito en español, en realidad son textos escritos a lo largo de 20 años, desde cuando yo estudiaba aquí lingüística y literatura contemporánea, pues justo a los 3 años, en el 84, es cuando empecé a escribir. Hay allí algunos textos de la época de estudios, pues en esa época es cuando yo empecé a escribir. Luego ya cuando volví pues a Sudán y cuando en mis viajes, pues siempre escribía. Son textos escritos durante todo ese tiempo, en español directamente, ¿no? Y la verdad es que pienso que es eso, que muchas veces lo que sentimos, lo que vivimos, o yo personalmente lo veo así. Yo escribo en inglés y vivo 2 semanas hablando en inglés continuamente. Si voy a una parte o estoy con una persona que solamente nos comunicamos en inglés y de algún modo sale un contenido, un mensaje que yo quiero pues escribir, sale lo que yo escribo, me sale en inglés, y si lo vivo en árabe me sale en árabe, y si lo vivo en español me sale en español. Depende un poquito de dónde estás y el idioma que usas, digamos. Depende muchísimo en qué vas a escribir.
La construcción gramatical, la diferente construcción gramatical del inglés, del árabe y del castellano, ¿no condiciona un poco la forma de expresarse?
No hay mucha diferencia. En realidad, yo creo profundamente que la palabra es universal, aunque puede cambiar de forma en un idioma o en otro, ¿no? Pero es lo mismo, no hay mucha diferencia.
En otros cielos, ¿cuál es el sentir predominante? ¿Qué expresas?
No hay un tema así muy, muy concreto. Cada tema es hijo, digamos, de su,
ya lo has dicho, que
su vivencia
son
y su momento, ¿no? Claro, entonces no hay un tema concreto. Se puede llamar el todo, nada. O sea, es todo y es nada. Es lo que siente uno.
¿Y cuáles son de esos otros cielos? ¿Son las añoranzas?
No, en realidad, o sea, yo lo llamo otros cielos por eso mismo, porque pues los textos que están en el libro, algunos, como te decía, en la época aquí de estudios que yo vivía aquí en Madrid y en el barrio de Tetuán, pues allí empecé a escribiendo algunos textos, pero luego cuando fui a Sudán, pues fueron textos escritos en muchas ciudades de Sudán, y en alguna ciudad pues de Egipto, y en otra de Libia, y en alguna de Grecia, en una isla griega, se llama Skiros, en Italia también, en alguna ciudad. Aquí en España, pues también en varias ciudades, en Mollina, Málaga, en San Sebastián, en Murcia, en varios barrios de Madrid.
Oye, vamos a terminar, pero me gustaría que nos contases un poco cómo fue el proceso de edición. Editar en España es complicado, es difícil. ¿Cómo lo encontraste tú?
La verdad es que publicar siempre es muy, muy complicado, muy, muy difícil, pero también depende de cada uno. Depende también de lo que se publica y lo que uno lleva para publicar. Pues la verdad es que yo estaba, después de recoger, digamos, recopilar esos textos, depurarlos de algún modo y prepararlos y darles ese formato de libro, pues empecé a moverme, contactar con editoriales, y desde el principio pues tuve un contacto con la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, y la verdad es que allí pues fui muy bien acogido y les gustó muchísimo el libro y me ofrecieron publicarlo ellos, y entonces pues empezamos digamos el tema de la publicación, que es también es como una especie de autoedición. O sea, yo tengo que pagar la imprenta y después pues distribuirlo, difundirlo, todo eso, pero en el sentido de la edición pues quizás tuve esa suerte de que llevo algo que le gustó muchísimo y que desde el principio pues se ofrecieron para publicarlo.
Tú has hablado de la distribución, es muy importante. Una vez editado el libro, si no hay una buena distribución, pues no se puede llegar a la gente. ¿Qué tal la distribución?
Bueno, en principio estoy haciendo presentaciones pues en varios puntos, en varias entidades donde hay pues gente o actividades culturales. Anuncio, por ejemplo, el jueves de la semana que viene, que es el jueves 11, pues haré una presentación en el Colegio Nuestra Señora de África. Y también, pues con el tiempo, digamos, lo tengo en algunos puntos de venta que puedo citar. Sí. Está el libro, se puede comprar en la librería de Lavapiés, que está en la calle Argumosa, número 31, por el barrio de Lavapiés, justo detrás del Museo de Reina Sofía. Y se vende también en Cultura Africana, que está en la calle Doctor Mata, número 1, que está al lado del Reino Sofía, del Museo de Reina Sofía. Y también pues se vende en el CIDAF, que está en centro, es
la CIDAF, Gaztambide, es, número
el Centro
31.
De Información y Comunicación Africana, que está en Gaztambide 31, Metro Argüelles.
Pues bueno, os recordaremos estas direcciones al final del programa para todos aquellos que queráis adquirir este libro, que se llama Otros Cielos y que está realizado por Antar. Muchísimas gracias, Antar, por estar con nosotros y por traernos estos Otros Cielos hasta aquí.
Gracias a ti, Rafael. Gracias.
Música de Ali Hassan Cubana, contar las actividades que van a tener lugar los próximos días. Empezamos, como no, por las del Centro de Información y Documentación Africana en la calle Gaztambide número 31, teléfono 91-544-1818 y correo electrónico CIDAF, Cataluña, Italia, Dinamarca, Alemania, Francia, CIDAF@planalfa.es. El día 11 a las 8 de la tarde, la Revolución Blanca de la Leche en Burkina Faso impartirá Antonio Molina, secretario general de la Fundación Sur y director del CIDAF, en el Salón de Actos del CIDAF. Esto es en la calle Gaztambide número 31. Y el día 18 a las 8 de la tarde, en el mismo lugar, ciclo de cine africano, proyección de Madame Bruet del senegalés Moussa Sene Abssa, con posterior charla debate. Y en junio, el día 8 a las 8 de la tarde, dentro del ciclo de cine africano, proyección de Jerema Kono de Abderramane Sissako de Mauritania. Y el día 15 a las 8 de la tarde, la charla del padre Guy Tenies, padre blanco, un gran militante de los derechos humanos, en el Salón de Actos del Centro de Información y Documentación Africana. Como digo, más información en el teléfono 91-544-1818. Y el día 12 a las 5 y media, exhibición del documental La pesadilla de Darwin, sobre el contrabando en la zona del lago Victoria, en Tanzania. Esta se proyecta dentro del Cineforum Contra la Pobreza, Protege el Medio Ambiente, en el Centro Cultural Conde Duque. Más información en el 91-80-45-56-0. 91-80-45-560. Y los días 19, 20 y 21 en Soria, en la calle Aduana Vieja número 23, Foro Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en Magreb, Ecomagreb 2006, organizado por Fibes Mundi. Y conciertos de música en la Casa Encendida y además a precios asequibles, 3 euros y muy buenos. Atención, el día 12 a las 9 de la noche, concierto de los congoleños Orquesta Tupusan Limembe Konono. Esto es presentando su último disco, Congotronics 2. Y atención, esto sí que no se lo puede perder nadie. El día 19 a las 9 de la noche, concierto del nigeriano Tony Allen, una de las referencias mundiales en la batería, en la percusión. ¿Por qué no decirlo? El mejor batería vivo actualmente del mundo. El verdadero creador del Afrobeat. No es un batería, son cuatro baterías a la vez. Por 3 euros, en la casa encendida. Todo un lujo a tu alcance. El próximo día 19 a las 9 de la noche, presentando su disco Lagos No Shaken. Más información en el 902-22-16-22. Este concierto es imprescindible. Y el día 26 a las 9, otro buen músico africano, Bonga, presentando su trabajo Major Eyes. Como siempre, la música, la suave música de Angola en la voz de Bonga. Y nos despedimos ya de las actividades hablando de nuestros amigos del centro Darek en Jumba, que organizan un curso intensivo de árabe literario moderno. Esto será del 19 de junio al 28 de junio. Curso de árabe y literario moderno intensivo en el centro Darek en Jumba, en la calle Alcalá, número 41. Más información en el 91-53-26-250. 915-326-250. En el centro Darek en Jumba. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía. Esta vez hemos andado todos juntos a través del Sudán, a través del arte, de la poesía, de la pintura, de la música del Sudán. Espero que os lo hayáis pasado bien. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid por su apoyo. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Y bueno, una última recomendación: el concierto del día 19 a las 9 de la tarde en la Casa Encendida, el concierto del mejor batería del mundo. Se llama Tony Allen, es nigeriano y estará aquí en Madrid para presentar Lagos No Shaken. Además, nos dicen que el precio es de 3 euros, es decir, no hay ninguna razón para no estar allí, viendo el mejor afrobeat y a cuatro baterías en uno, el señor Tony Allen. Habrá que estar allí el día 19 a las 9 de la tarde en la Casa Encendida, ya digo, 3 euros, Tony Allen presentando Lagos No Shaken. Muchísimas gracias a todos vosotros, hasta el próximo programa, esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África, ven al CIDAF.
Africanía.